Vamos a hablar con una importantísima química argentina, investigadora superior del CONICET, organismo que preside desde el 10 de diciembre de 2019. Se llama Ana Franchi, que es además presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, y se especializó además en la situación de las mujeres en los organismos de ciencia y tecnología. Ana, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, mucho gusto y gracias por atendernos.
No, por nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Ana, bien. Aquí trabajando con Ayelén y hablando de las puertas que se fueron abriendo en el paso del tiempo para lo que hoy imaginamos tendría que ser absolutamente normal y debería haber sido normal siempre, que es que la mujer tenga acceso a cualquier tipo de estudio, de carrera. Y planteamos la posibilidad de preguntarte en primera persona sobre tu experiencia y tu vivencia para las puertas que se abren y se cierran, ¿no?
Sí, bueno, las puertas se abren cuando las empujamos, ¿no? Claramente. Bueno, yo empecé hace muchísimo tiempo. Este año hizo 40 años que entré como becaria de CONICET, donde todavía no éramos mayoría las mujeres, pero tampoco éramos tan pocas. Yo soy química, la licenciatura en química fue una carrera relativamente temprano entraron las mujeres, o sea que no éramos la mayoría, pero éramos una buena cantidad. Lo que sí yo podía ver cuando entré al CONICET, y por muchísimos años, es que obviamente no había ninguna presidenta del CONICET. La primera presidenta del CONICET fue en el año 2007, la doctora Marta Rovira, una astrónoma, y yo soy la segunda en 62 años de la institución. Fueron pasando cosas cuando comenzamos con la red que vos mencionaste, la red de Género, Ciencia y Tecnología, junto con Diana Mafía, que es una filósofa, y con Silvia Coche, que es neuróloga, especialista en epilepsia. Es que nosotros cuando planteamos el tema de género, te estoy hablando del año 95, 96, la verdad es que no le interesaba a nadie, pero no le interesaba ni a los varones ni a las mujeres. Era una época muy mala para nosotros en el CONICET, no teníamos muy malos salarios, etcétera. Entonces nos hacían tantos problemas, si vos con esto de género. Y fue un camino que fue lento, sobre todo para convencer a nuestras propias colegas, ¿no? De que el tema no era que ellas tenían un problema, sino que eran instituciones que no eran amigables, para no tanto para el ingreso en la Argentina, pero sí para mantenerse y promoverse, ¿no?, en las carreras científicas. Entonces, como somos científicos y le creemos a los números, fuimos mostrando los números, las tablas, dónde estaban las mujeres, ¿no? Si bien no éramos pocas, estábamos en las categorías más bajas. Y eso fue convenciendo un poco, y por supuesto, esto no se hizo, no es un invento de la Argentina, se hizo en muchos países, nosotros tuvimos mucho contacto, sobre todo con colegas de Iberoamérica. Y fuimos llevando el tema, entrevistamos investigadoras que habían llegado a lugares muy altos, y lo que veíamos que habían tenido, sobre todo la generación anterior a mía, pues llegar a un lugar alto significaba un gran sacrificio de la vida personal. En un momento nosotros miramos qué pasaba con los investigadores superiores, la categoría más alta, y veíamos que la mayoría de los varones eran casados y la mayoría de las mujeres eran solteras. Claro. Cuando entrevistábamos, si eran casadas, no habían tenido hijos, ¿no? Vivido fuera de la opción que querer tener hijos es una opción personal. Ahí se parecía más una única opción para poder avanzar.
Bueno, recién contábamos un poco la historia de Cecilia Grierson, que ella nunca se casó ni tuvo hijos, ¿no? Y después también contábamos de Delfina Molina Ibedia, que ella sí, y cuando se casó,
tuvo que dejar
la carrera de química, ¿no?
Sí, eso es muy común. O, por ejemplo, hacer una beca en el exterior para mejorar la formación en general. Las mujeres que iban eran porque se habían casado con un colega y, bueno, entonces iban los dos. Que la mujer arrastrara a su pareja, en el caso que lo tuviera, a hacer una beca en el exterior era muy difícil. Y entonces eso siempre iba dando ventajas a los varones respecto de las mujeres, ¿no? Vos fíjate que no hace tanto que las becarias tengan licencia por maternidad. Antes era un arreglo con su propia jefa o jefe. Todavía no tenemos cubierto lo de jardines maternales. Pero fuera de la maternidad hay muchas más cosas, ¿no?, que fueron determinando. Fíjate que aún hoy, cuando desde el año 2007 las mujeres somos mayorías en el CONICET, y CONICET tiene un directorio donde hay una sola mujer representada, las unidades ejecutoras, que son los institutos del CONICET, solo el 25% está dirigido por mujeres. Entonces todavía nos falta recorrer un largo camino.
Sí, es ese famoso techo de cristal, ¿no? Que no, nadie dice que no. pero no accedes igual. Claro.
No lo ves, pero nadie dice, no está, pero cuando te das cuenta está. Lo que yo creo que hay el gran progreso es que viene desde el movimiento de mujeres, ¿no? Hace 4 o 5 años, uh-huh, desde los grandes adelantos, ¿no? Lo que he hecho es poner, sobre todo a las investigadoras y a las becarias jóvenes, en alerta, en darse, uh-huh, cuenta. Eso lo dice la doctora Dora Barrancos, el darse cuenta, como le decía antes, no es un problema personal, sino de un ambiente que no ayuda. Uh-huh. Entonces eso ha hecho que hayan aparecido los reclamos, que se hayan multiplicado las charlas, los seminarios sobre el tema, y eso es muy importante, porque me parece que ese empujar las puertas ahora se empuja con mucha más fuerza.
Ana, y a propósito de empujar puertas y pensando en muchas chicas que están escuchando, que son estudiantes que están por terminar el secundario y pueden soñar y tienen su vocación y sus ganas de recorrer una carrera, ¿cómo fue tu experiencia puntual como estudiante? ¿Había mucho prejuicio? Estás hablando de una carrera que ya en 1900, decía recién Ayelén, uh-huh, tuvo la primera mujer involucrada, sí, ¿no? O sea, llevó más de un siglo, por suerte, pero bueno.
Mira, yo te voy a contar una anécdota, dale, ¿no? Yo estudié química y hay una materia que se llama química analítica cuantitativa, y el profesor titular, cuando en su primera teórica mira y ve que hay muchas mujeres, porque como te digo, es una carrera que hubo mujeres, sí, muy rápidamente, y dice, qué bueno que haya muchas mujeres, porque cuando abandonan son buenas cocineras.
Ah, qué lindo.
Qué lindo, fue lindo. Ahora lo hubieran linchado, ¿no?
Hubiera sido un escándalo, así como tantas cosas.
Así como para aflojar el punto. O sea, esas cosas pasaban, uh-huh, o sea, estaba, ¿sabes qué pasa? Estaba naturalizado, nadie se iba a parar y decirle, ¿qué estás diciendo?
Sí, o denunciarlo, es verdad.
Era como los chistes machistas, ¿no?
Totalmente.
Hasta hace muy poco estaban absolutamente naturalizados.
Sí, bueno, hoy es esto ya fuera de lo que estamos charlando, pero también tiene que ver, hoy el ejercicio de ver a través de Netflix, ya que estamos en cuarentena, series de hace 10, sí, 15 o 20 años, hay una enorme cantidad de chistes o de guiones que están borrados del mapa hoy. No se podrían considerar de ninguna manera.
Absolutamente.
Ahora, dentro de esto, imagino que eso también reafirmaba, es indeseable que pase algo así, pero a la vez debe haber reafirmado mucho tu convicción de yo estoy para estudiar y para seguir esta carrera independientemente del tipo que tenga adelante, sí, y la barbaridad que diga, ¿no?
Sí, pero nosotros miramos los que se quedaron, no miramos,
claro,
las que se fueron.
Claro, claro.
Ese es el punto. Mirá,
los que se vieron frustradas.
Claro, hace unos años, unos cuantos, la Fundación Carolina, es una fundación española, trajo un par de mujeres brillantes españolas, yo fui a la charla, uh-huh, y una era una oceanógrafa, uh-huh, que la llaman, ahora se retiró, en la señora de los mares, porque ha recorrido todos los mares, sí, con toda su experiencia, ¿no? Esa señora, cuando quiso hacer su tesis, no se la recibían en ningún lado, porque los oceanógrafos tienen que ir en el barco a tomar la muestra. Y eso era inaceptable para una mujer. En esos momentos, te hablo de una señora que ahora debe tener 80 y pico.
Sí.
Entonces ella consigue un director y le promete, le jura, que ella va a trabajar en el laboratorio, pero que no va a pedir nunca ir al barco. La aceptan y luego de un tiempo estar haciendo la tesis, pide que por favor, que una sola vez, que por favor, la deja subir al barco. Bueno, finalmente llega a un acuerdo, va al barco, ese día hay una terrible tormenta.
Sí.
Y la única que se banca la tormenta es ella. A partir de esto, ahora, si no se hubiera bancado una tormenta, si no hubiera tenido un estómago fuerte,
claro,
si le hubiera pasado lo que le pasó a todos los varones, ¿nunca más iba a subir al barco?
Sí.
Entonces, lo que nosotros queremos es igualdad de oportunidades, uh-huh, no tener que ser Wonder Woman para poder seguir. Entonces te digo, yo me quedé, pero ¿cuántos se fueron en el,
sí,
medio? Eso,
sí,
es lo que nos tenemos que preguntar.
Sí.
Y no tenemos que exigirle a las jóvenes que tengan que hacer un esfuerzo mucho mayor que los jóvenes. Esa es nuestra,
sí,
postura.
Absolutamente.
La comunidad científica es, hay que decirlo, bastante elitista, ¿no? Y entonces ya a partir de eso ya deja gente afuera. Entonces, también...
Claro, la ciencia en general es meritocrática, entonces cuando hablas de situaciones, bueno, tenemos que dar una licencia mayor o tenemos que ver qué le pasó a esta joven si en el medio, en su ciclo vital, tuvo 2 hijos y entonces en este,
claro,
tiempo se atrasó, pero después va a avanzar, y son temas que en la ciencia hacen ruido.
Claro.
Por suerte, hay, como te decía, más gente empujando la puerta en estos momentos.
Uh-huh. Ana, 1,000,000 de gracias, un placer,
no,
y otra vez mucho gusto.
Bueno, mucho
gusto,
gracias.
Muchas gracias.
Chao, Ana Franchi.